Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Proverbios capítulo 1, versículo 7. Leo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti en esta hora para que tú bendigas tu palabra, para que tú derrames tu espíritu sobre nosotros, para que tú nos hagas entender tu verdad, para que tú nos hagas vivir conforme a tu verdad. Bendice de forma especial a nuestros jóvenes. Continúa hablando a sus corazones. Continúa hablando a los niños, a los adultos, a toda tu iglesia, Señor. Rogamos tu presencia, rogamos la unción de tu espíritu, rogamos salvación a las almas. Ven, Señor, y haz todo esto para alabanza tuya, para que tu gloria sea revelada a través de Cristo en la vida nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado en estos mensajes que hemos estado llevando a los jóvenes. Nos hemos preguntado, ¿cómo guardará el joven un corazón puro, íntegro y joven? Y se respondía al principio por el pastor Guillermo Watts, que era guardándose puro, guardándose en pureza sexual. También respondía el pastor Dante el sábado, teniendo un carácter bíblico y cristiano. El pastor Guzmán respondía con integridad en la vida del joven. De esa manera un joven puede mantenerse con un corazón puro e íntegro, joven delante de Dios. Y en esta última oportunidad queremos también traer que un joven puede mantenerse guardando su corazón, siendo un joven temeroso de Dios. Siendo un hombre, una mujer temerosa de Dios. Y este texto, en Proverbios capítulo 1, no es el único que habla sobre esa relación con Dios, una relación temerosa con Dios. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este es uno de los grandes temas dominantes en las Santas Escrituras. Sin embargo, hoy en día, en muchos púlpitos existe un silencio en cuanto a este tema. No se habla mucho sobre el temor a Dios. Hoy los hombres desean ser conocidos como buenos cantantes, grandes jugadores, líderes de las masas, predicadores, teólogos, hombres y mujeres de éxito. Sin embargo, las Escrituras no se presentan a los hombres de esta manera, sino que se presentan como hombres de piedad, hombres de temor a Dios, mujeres que andaban con Dios, que caminaron con Dios. Al rey David se le conoce porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Es así como se le conoce a David. A Moisés se le recuerda como el siervo de Dios. A Daniel, por ser un hombre que vivía mirando a Dios en oración mañana y tarde, así se le recuerda como alguien que era un intercesor delante de Dios, un siervo de Dios. Y muchas mujeres, Sara, Débora, María, son recordadas no por su éxito, sino por su piedad, por su temor reverente a Dios. Y mis queridos hermanos, en especial mis queridos jóvenes, ¿quieres ser quieres tú guardar tu corazón? ¿Quieres tú mantenerte íntegro, puro delante de Dios? Sé un hombre temeroso de Dios. Sé una mujer temerosa de Dios. La Biblia describe esto en gran manera. No solamente en este pasaje, primera Proverbios 1, versículo 7. Desea ser una mujer sabia, un hombre sabio. Esa sabiduría empieza por el temor a Dios. Veamos entonces cómo describe en primer lugar la Biblia el temor a Dios. La Biblia describe el temor a Dios como un pánico y terror. El temor a Dios se describe en la Biblia en primer lugar como pánico y terror. Los hombres al acercarse a Dios en las Escrituras, vemos que se quedaban pasmados ante la santidad de ese gran Dios en el cual se encontraban. Moisés cubrió su rostro en la presencia de Dios. Juan cayó como muerto en la presencia de Dios. Al ver que estaba delante del santo, eso produjo un temor, que en un sentido era miedo, terror, pánico. Encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 11, me acompañan allí por favor. Que nos dice la Escritura, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué había pasado? Ananías y Zafira habían tratado de engañar al Espíritu de Dios. Observe qué falta de temor a Dios. Esta gente va ya a engañar a Dios, a engañar al pueblo de Dios. Habían vendido una heredad, un terreno, y habían ido allá a echar una mentira para aparentar ser gente generosa. Consecuencia, Dios los mató. ¿Y qué sucedió con todo el pueblo de Dios cuando oyó eso? Dice versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. Hubo miedo. La gente tuvo miedo de ese Dios que había enviado a su amado Hijo para tener misericordia de ellos. Tuvo temor, pánico. Dios mató a Ananías y Zafira por su intento de mentir al Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que el temor se apoderó de toda esa multitud. Vino un gran temor. ¿Es correcto tener miedo de Dios? Si tienes motivos, según las Escrituras, para estar asustado por tu pecado, sí. Si tienes motivo porque andas en pecado, sí, tenle miedo. Porque Él es fuego consumidor. Porque nadie puede burlarse de Él. Porque nadie puede dar una apariencia de piedad delante de los hombres y guardar la maldad, la iniquidad en su bolsillo. Sí, tenle miedo. Porque nadie se burla de Dios. Tenle temor, tenle pánico. En Génesis capítulo 3 encontramos el mismo hecho. A Adán se le dijo, si comes de este árbol, morirás. Eso no fue una exhortación, eso fue una amenaza. Si comes de este, morirás. Fue una amenaza que el Señor le echó a Adán. ¿Y qué hizo Adán cuando comió? Dice Génesis 3:10. Te oí en el huerto y tuve miedo. Te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Y de dónde salió ese miedo, Adán? No solamente fue del hecho de que él estaba desnudo, es que su desnudez hablaba de su desobediencia y le habían dicho lo que iba a acontecer. Estaba asustado. Estaba asustado, se escondió. Recuerden las palabras del Señor en Génesis, capítulo 2. Cuando Él exhorta y le dice las consecuencias de su pecado. Sin embargo, ¿era justo que Adán tuviese temor? Por supuesto que sí. Había pecado contra Dios. Sabía las consecuencias directas de su pecado. Él las conocía. Por supuesto que era correcto temer a Dios. Había desafiado la orden explícita de Dios. No comerás. Y ahora Dios se acerca a Adán y Adán se siente amenazado con miedo que le conducía a escapar de Dios, a huir de Dios. ¿Debería el creyente experimentar alguno de estos aspectos del temor de Dios? ¿Debería el cristiano tener miedo, terror de Dios? Cuando se le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio una orden y también le dio una amenaza. No comas de este árbol. Oye bien, si comes, morirás. Dios le dio una orden y le dio una amenaza también. Yo concluyo que si eso aconteció con un hombre sin pecado, que debía temer a las palabras del Señor, ¿qué de nosotros que somos pecadores? ¿No debíamos temer a sus palabras? ¿Respetar sus palabras? ¿Honrarle a Él? Si el temor al juicio era motivo legítimo para que un hombre que estaba sin pecado, se llenara de pavor, cuanto más nosotros, que no hemos sido perfeccionados aún. Un terror sano y santo constituye gran parte de nuestra motivación para perseverar en la fe. Un terror sano y santo constituye gran parte de nuestra motivación para perseverar en la fe. Cuando las propuestas del pecado llegan a ser muy seductoras, cuando el pecado ya te tiene bobo, cuando la seducción del pecado está ahí y tú estás loco por entregarte a eso, los juicios de Dios deben de servirnos a nosotros de stop, de alto. Sus juicios deben de ayudarnos a recordar que la paga del pecado para todos, porque Dios no hace excepción de personas, es muerte. Para todos es muerte. Así el pecado nos seduce, el diablo nos atrae. Cada uno es inclinado por sus propias concupiscencias, atraídos. Cristo no está tan atractivo en este momento. La cruz no es una motivación muy fuerte, porque estoy casi al punto de caer. Si esas motivaciones santas no te ayudan, recuerda las palabras solemnes del Señor. ¡Morirás! Si no te detiene la misericordia y la bondad de Dios, piensa bien en su juicio, porque Él no es hombre para mentir. Amado joven, ¿deseas ser un hombre puro, mantenerte en integridad? Ten temor de Dios. Ten temor de Dios, porque Él no es hombre para mentir. El juicio que Él emite se cumple. Él lo cumple. Por eso decimos que un terror sano y santo nos ayuda a perseverar, nos ayuda a apartar nuestros pasos de la metida de pata, que sabemos el bollo que va a armar, que va a destruir nuestras vidas, nuestras familias, pero que estamos al ti de entregarnos a eso. Es que yo no puedo, es que no puedo. No puede. Teme a Dios y apártate del mal. No puedes. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuántos jóvenes han despreciado el consejo de sus pastores? Y hoy comen el polvo de la vergüenza. Solos. Sin pastores que le pastoreen. Se han soltado en banda ellos mismos. Y andan como chichigüita. De iglesia en iglesia. ¿Cuántos jóvenes no hay que le han robado a Dios sus ofrendas y diezmos y han enviado con necesidad a los que han venido donde ellos, teniendo para ayudar, no lo han hecho? ¿Cuántos jóvenes se han negado a mostrar misericordia para luego ellos mismos tener que pedir misericordia? Porque se han olvidado de que hay un Dios de los cielos que no tiene por inocente al culpable. No le importa quién sea el culpable. No, espérate, que ese fulanita, la hija de don fulano, a Dios no le importa eso. La demanda para todos es una, santidad. Amado joven, ¿quieres tú ser un hombre íntegro, una mujer íntegra? Teme a Dios. Y apártate del mal. Busca la sabiduría en el temor a Dios. Piensa en los caminos de Dios. Y mira sus caminos. Y compara los tuyos con los de Dios. ¿No son iguales? Pues entonces son los tuyos que están mal. ¿Cuántos jóvenes han desoído el consejo de sus padres y hoy están siendo humillados por sus malas decisiones? ¿Cuántos? ¿Qué ha sucedido en estos y muchos otros casos? Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A ese voy a mirar. Eso dice Isaías 66:2. No han temblado ante la palabra santa de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Los ha humillado. Por su soberbia, por su arrogancia, por su orgullo. Los ha hecho comer el polvo. Pueden leer 1 de Pedro 1.17, no lo voy a poder leer por el tiempo. Pero pueden leerlo y van a ver cómo se les exhorta a andar en el temor a Dios. Y eso es la exhortación a nosotros. En esta sociedad no se vende la pureza. Se vende la impiedad, se alaba, se aplaude al sinvergüenza, se exalta al impío, a la mujer mal vestida. Esa es su decisión, hay que respetarla. Al hombre que pica flor de aquí y allá, noviecita, que tiene la iglesia entera llena de novia, se alaba, ese es el león. Ese es el bravo, el macho. Eso es lo que alaba el mundo y lamentablemente la iglesia. Eso es lo que se está alabando. No hay temor de Dios en sus corazones. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y por eso son humillados. Dios no solamente humilla a los hombres adultos, a los ancianos. Humilla a los jóvenes. Lo tira al piso. Andaban muy bien, muy gozosos, hasta que comienzan a tomar decisiones sin recordar que hay un Dios en los cielos. Lo que dice Eclesiastés en el capítulo 12, alégrate en tu juventud. Pero sabe que Dios te juzgará. No te quieras hacer el loco. No te creas que tú eres, ¡ay! ¡Somos jóvenes! ¡Hay que vivir la vida loca! ¡Vive la vida loca! Así hay un cantante que dice eso. Y todo el mundo compra esa idea. ¡Vivamos la vida loca! Oh. Dios se encargará de poner en orden esta vida loca. Dios pondrá en regla esta vida loca. Esa vida que no toma en cuenta a Dios, esa vida impía y perversa, esa vida sin temor de Dios, Dios se va a encargar personalmente de humillar, de quebrantar a aquel que no le teme. ¿Desea ser un joven puro? Oye, qué buena decisión. Qué buen deseo. ¿Desea ser un hombre santo? Excelente decisión. Qué bueno. Pero esa decisión no es suficiente. Tienes que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque aún los ángeles cubren, aquellos ángeles en Isaías 6, cubrían sus ojos delante del santo. Cubrían sus pies delante del santo y alababan al santo. Sabían delante de quién estaban y por eso tenían temor reverente. Nosotros deseamos ser jóvenes que perseveren y lleguen en la fe del Hijo de Dios hasta el final. Sé un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios. Ponga a Dios en el medio y tiembla. Hey, hay un temor, sí, que habla sobre el miedo y el terror. Pero hay un temor que también habla sobre la veneración, la honra, el respeto de una relación con Dios. Hay un temor que también habla en las Escrituras de una honra y un respeto, una comunión íntima, amorosa con Dios. Es un temor que no nos lleva a escapar de Él, como el anterior. Es un temor que nos lleva a someternos gozosamente a Él, alegremente a Él. Es el temor que Cristo ha producido en la cruz del Calvario, al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es ese temor fruto de la obra de Cristo en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Cristo por el Espíritu Santo nos regenera y queremos ir a Dios, vamos, sí, delante de Él, con temor, acongojados por nuestro pecado, pero al confesarnos y recibir el Espíritu de Dios, al ser perdonados nos sentimos, oh Padre, Abba Padre, qué temor más hermoso. Fruto de la obra de Cristo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Dice John Murray, este temor es el alma de la devoción a Dios. Es el alma, es la actitud que produce en nuestros corazones adoración, amor, reverencia y honra. Este temor a Dios no se concentra en la ira de Dios, sino en su grandeza, en su santidad, en su gracia, en su misericordia. Es el temor que nace de la obra de Cristo a favor nuestro, por el perdón de nuestros pecados. Es como el asombro del niño que visita el palacio de la presidencia y le dice, mira, el presidente quiere hablar contigo. Y ese niño dice, ah, conmigo. El presidente quiere hablar conmigo. Y este niño va allí delante del presidente y está asombrado. Tiene un recelo, un temor, pero no es un miedo que tiene. Es un temor de reverencia, de honra, de asombro delante de esa personalidad. Algo así. Es la relación temerosa del creyente con el Señor. Los seres celestiales en la visión de Isaías que mencionamos hace un momento se cubrían en la presencia santa y gloriosa de Dios. Ese mismo asombro lo vemos en otros hijos de Dios, Pedro, Isaías. Y notamos que ese asombro fue lo que le llevó a Moisés a cubrirse, a quitar sus sandalias como el Señor le expuso. Ambos temores, tanto ese temor y pánico al juicio de Dios como este temor reverente y relación con Dios, ambos temores son necesarios para nosotros. Ambos temores son necesarios. Porque en ese temor reverente, producto de conocer a Dios, producto de amar a Dios, producirá en nosotros alabanza, gozo, deleite en la presencia del Señor. Ambos temores, de ambos temores hablan las Escrituras. Y ambos temores se necesitan. Ambos temores los necesitamos. Pero en segundo lugar, ¿cómo podemos ser jóvenes temerosos de Dios? ¿Cómo hacerlo reales? En primer lugar, conociendo a Dios y su carácter. Las Escrituras están aquí para que nosotros conozcamos a Dios. Las Escrituras nos revelan a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Un hombre que conoce a Dios es un hombre que reverenciará, se inclinará, adorará a Dios conforme a su voluntad. Apocalipsis 15, 3 al 4. Oh Señor, dice las Escrituras, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Observen cómo el temor de Dios estaba y está. No en el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras. ¿Quién, oh Señor, no te temerá y glorificará tu nombre? Esos santos victoriosos, redimidos por la sangre del Cordero, hablan de la reverencia a Dios, del asombro delante de Dios, de su relación con Dios. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá? Porque tú eres santo. Es decir, el conocimiento del carácter de Dios, de que Él es santo, lleva a todo hombre a postrarse delante de Él, a reverenciarle, a tener un temor reverente delante de Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios más y más. Conocerle en su carácter, conocerle en cada uno de sus atributos. Uno de los grandes problemas de nuestros días es que hemos perdido esta vista del carácter de Dios. Conocemos mucho la Biblia, pero conocemos poco a Dios. Leemos la Biblia, pero ¿dónde está Dios en la Biblia? Cuando hablamos, hablamos del gran fulano, del gran sutano, lo que hizo fulanito, lo que hizo Moisés. ¿Y dónde está Dios en todo eso? Parecería que en la Biblia hemos perdido a Dios. En la Biblia, que revela a Dios, los creyentes nos enfocamos en los hombres. Y en cuán grande fue Moisés. Y cuán grande fue Josué. ¡Qué bárbaro! Entró y conquistó. Y nos quedamos ahí. Nuestra vista se queda ahí. Cuando realmente de lo que está hablando la Biblia, no de Josué ni de Moisés, sino de Dios y de su revelación y de su redención y de su misericordia y de su grandeza. Todos los hombres que están allí eran simples instrumentos para mostrar su carácter, sus atributos, su poder. Queridos hermanos, no nos perdamos las Escrituras. Ellas no revelan a esos hombres, revelan a Dios, muestran a Dios. Muchas veces vamos a las Escrituras y no buscamos el carácter de Dios, no buscamos a Jesucristo. ¿Y qué contemplamos? Historias. Historias aquí, historia allí, historia allá. Y nos quedamos ahí. Es como cuando uno va... Es como cuando uno oye que hay un huracán y la gente va corriendo a la playa, va al malecón y se para ahí. ¡Wow! ¡Mira esa ola de 6 metros! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Mira, este tuvo casi 8 metros! Pero, ¿ustedes saben cómo hace? El mar sube y comienza a tirar cosas para afuera. Y la gente se queda pasmada mirando. ¡Wow! ¡Pero qué bonito! ¡El mar, qué amplio! Amigo, es un huracán. Es un huracán. Usted está mirando lo bonito de las olas y lo que realmente hay es un huracán, algo peligroso. Lamentablemente perdemos el tino también nosotros al ir a las Escrituras. Y no buscamos, no encontramos, no vemos a Dios. Su carácter, su santidad. No lo conocemos como Él se está revelando las Escrituras. Nosotros necesitamos conocer a Dios en su carácter, como Él se revela, tal y como Él se revela. Pero nosotros también, para ser hombres temerosos de Dios, necesitamos un sentido grande que nos domine de la presencia de Dios. Necesitamos entender que Dios está aquí. Que Dios está en mi casa. Dios está en todo lugar. Y si eso es así, que Dios está en medio nuestro, podemos decir como Jacob, wow, este lugar es terrible. El santo está aquí. Hermano, ¿qué usted hace con sus zapatos? Quítese los zapatos de todo el mundo. Quítese los zapatos, estamos en tierra santa, porque el santo está aquí. Considerar eso, pensar en eso, dejarse dominar por el hecho de que estamos en la presencia de Dios. Miren, harían de nuestras bocas medios más santos. Haríamos un uso más cuidadoso de lo que decimos y más cuidadoso de lo que hacemos. Muy cuidadoso. Porque Él no está pegado en el cielo. Él está aquí en medio nuestro. Él está aquí en medio nuestro. El Salmo 139 lo dice de una manera hermosa. Salmo 139. Versículo 1 al 4. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Versículo 7. ¿A dónde me iré de Tu espíritu? ¿O a dónde huiré de Tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí Tú estás. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí Tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para Ti y la noche brilla como el día. Si yo pensara como piensa el salmista y supiera que Dios está de camino al trabajo cuando yo voy, que Dios está allá en el trabajo conmigo, que Dios volvió conmigo a la casa, que Dios vino conmigo a la iglesia, que Dios está en el camino mientras yo voy hablando con otra persona. Dejar. Permitir llenarse de ese pensamiento, de esa realidad, nos convertirá en hombres y mujeres temerosos de Dios. Como decía el pastor Guzmán, usted podrá ir hablando con el Señor, conversando con el Señor, orando en el camino. ¿No está Él allí en el vehículo contigo? ¿No está Él aquí ahora viendo como una película tus pensamientos? Ahora mismo está mirando todos tus pensamientos. Escuchando los latidos de tu corazón. Viendo tu profunda aflicción. Muchas veces viendo tus lágrimas, ahí, contigo, en medio del fuego. Cuando estás supuestamente solo, sola, Él está ahí. Ese pensamiento continuo de la realidad, de la presencia de Dios, te hará un hombre, una mujer diferente. Te hará un hombre, una mujer piadosa. Estar dominado por la presencia del Señor, por el Santo, por el Justo, por el Eterno, por el Todopoderoso, por el Majestuoso, mantendrá tu asombro, esa sensación de reverencia continua en tu corazón. Tu corazón estará lleno de ese anhelo de glorificarle. No será el simple deseito de un momento de orar. Yo tengo un deseito de orar. No será eso. Esta es la razón por la que las Escrituras dicen que el temor del Señor es apartarse del mal. El temor del Señor es apartarse del mal. Obviamente, alguien dominado por la presencia del Señor, sabiendo que anda de la mano con el Santo, procurará andar como el Santo, ser como el Santo. Aquel que está dominado porque Dios está con él, procurará hablar de tal manera que el Santo le agrade. Cuando viene y dice algo, ay Señor, perdóname. Ahí, después de haber dicho su tontería. ¿Por qué? Él no va a esperar a llegar al devocional a las 8 de la noche para ponerse, ay, perdóname por todo lo que... Señor, si hay pecado, ya tú sabes, bórralo. Ajá, si hay pecado. Tú eres un mentiroso. Hay pecado. Lo que pasa es que tú no entiendes que tú estás delante de Dios. Si hay pecado, no, hay pecado. Ahora, tú no entiendes que está en la presencia del Señor. Un hombre lleno y saturado de ese pensamiento, de esa realidad, tratará allí mismo con su pecado. Es la razón por la que podemos llegar a ser hombres jóvenes piadosos. No me atreveré a desafiar sus santos mandamientos y sus leyes. ¿Sabe por qué? Porque Él está aquí. Yo sé que eso es desobediencia, pero después yo me arrepiento. Eso evidencia un desconocimiento claro de quién es Dios. Y un desconocimiento de que tú estás, vives, habitas y subsistes por Él. En su presencia. Y un tercer elemento que nos ayudará a crecer en ese temor a Dios es conocer nuestras obligaciones para con Dios. Andar en el temor de Dios no solo es caminar con una opinión correcta de Él, de un conocimiento claro de su carácter. No es solamente que tener un asombro y reverencia delante de Él, sino que también debemos ser conscientes de las obligaciones que tenemos para con Él, para cumplirlas. Al venir a adorar a la iglesia, ¿cuál es tu obligación? Al venir aquí, a este lugar, ¿cuál es tu obligación para con Dios? ¿Tú te has preguntado eso? No, yo nada más vine a escuchar el culto, a escuchar la prédica. Hasta ahí llega tu obligación. A ponchar. ¿Cuál es tu obligación delante de Dios al venir aquí? ¿Cómo debe estar tu corazón? ¿En qué tiene que estar trabajando tu corazón y tu mente? ¿En qué tienen que estar trabajando? ¿Cuál es el foco en que tienes que estar pensando? ¿Cuál es el objetivo tuyo aquí, en esta hora? ¿Qué Dios espera de ti? La relación más importante es tu relación con Dios. Venimos a edificarnos con los hermanos, pero no venimos directamente a eso. Venimos a edificarnos con Dios a través de los hermanos. Venimos a edificarnos con Dios por medio de su palabra. Venimos a buscar a Dios. Adorar a Dios. Pero se nos olvida con el corre-corre. Nos montamos en el vehículo y creemos, pensamos que vamos a llegar al culto. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a llegar al culto? ¿Quién te hizo esa promesa? Tenemos hijos y suponemos que Dios lo va a bendecir. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo tengo mi esposo, tengo mi esposa, pero yo no oro por él. ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios lo va a ayudar o prosperar? Oh, pero tú sí estás confiado. Tú tienes una confianza muy irreverente y falta de temor de Dios. Tú supones que yo tengo un contrato contigo. Si yo me arrepentí, Señor, bendícelo. Oh. Parece que no somos nosotros los que estamos, tenemos obligaciones para con Dios. Es Dios para con nosotros. Parecería que la bendición que nosotros deseamos va a venir. El Señor la prometió, yo la voy a esperar. Y no oramos. No la buscamos como Él dice que la busquemos. No tocamos como Él dice que toquemos. No clamamos en el nombre de Jesús como Él dice que lo hagamos. Y después que los años comienzan a correr, y tú dices, oh, ¿y qué pasó? ¿Y la bendición? Señor, ¿y qué pasó? ¿El problema fue Dios? Señor, ¿y tú me prometiste que ibas a bendecir a tu pueblo? Sí, al que me busque. Al que tiembla ante mi palabra. No ante el arrogante. No ante el hipócrita. Yo no prometí bendecirte a ti por tu linda cara. Yo te dije, clama a mí y yo te responderé. Eso fue lo que yo te dije. Tú lo has hecho. Señor, ¿y por qué no han llegado esas bendiciones? Porque tú no andas en mi temor. Yo a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? Yo soy fulanita, yo soy fulanito, el joven que va a las reuniones de los jóvenes y que yo voy hasta a la iglesia y yo hago esto y aquello, ese yo soy. Yo a ti no te conozco. Búscalo en el libro. Tú no apareces en el libro de la vida. Señor, 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 Señor. Cuando en realidad somos unos impíos. Si usted no está procurando vivir en el temor a Dios, aquí se dará cuenta en el juicio que no es cristiano. Ese es el gran peligro de los que no andan en el temor a Dios aquí. Viven engañados, pensando que son cristianos, porque van a la iglesia, porque están en la lista, porque le dicen mi hermano, hermana, hermano, se creen que son cristianos. Y muchos que no andan en el temor a Dios, que no le temen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no tienen comunión con Cristo, que se están autoengañando y ya se han creído su gran embute que le han dicho a todo el mundo, ellos mismos se lo han creído, se darán cuenta en el día del juicio que son unos impíos y perversos, hijos de fulana, hijos del pastor fulano, hijos del diácono, hijos del presidente de qué cosa, hijos de aquello, impíos. No temen a Dios. Y por eso van a donde van, dicen lo que dicen, hablan lo que hablan, comen lo que comen. Son unos impíos con apariencia de piedad. Jóvenes que quieren jugar al cristiano en la iglesia y al macho en el mundo. Jovencitas que quieren ser cristianas en la iglesia y andar vendiéndose por ahí como las prostitutas, mal vestidas. Y somos cristianos todos. Qué triste que no te procuras andar en el temor a Dios. Porque andar en el temor a Dios es la medida que Dios va a tomarte en el día del juicio. Y si resultas con la balanza en tu contra, las palabras de Nabucodonosor te las van a decir del nieto de Nabucodonosor te las van a decir a ti. Mene, mene. Teker Guparsin. Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Te pesaron en la balanza de la piedad. Tú no pesas. Tú no tienes piedad. Conclusión, eres un impío. Queridos jóvenes, no se dejen engañar. Jovencitas, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La que teme a Dios. Mis queridos jóvenes, concluimos esta hermosa conferencia exhortándoles a que sean íntegros. Sean íntegros. No lo digan de boca. Sean íntegros, en verdad. No solamente hablen de piedad, muéstrenla. Caminen en piedad. Sean puros. Sean realmente puros. Sean realmente jóvenes. Jóvenes cristianos con un carácter bíblico. Sean, en conclusión, todo lo que hemos dicho es, sean piadosos. Teman a Dios. Apártense del mal. Sean realmente piadosos. Eso lo va a hacer diferente entre todos esos impíos e impías que dicen ser cristianos. La piedad es lo que lo va a hacer diferente. No la vestimenta, no su peinado, no esto, no aquello. Es la piedad. Mientras todo el mundo está brincando y saltando, ¿qué tú estás haciendo? Buscando al Señor, adorando al Señor, orando. Es la piedad lo que te va a definir como una cristiana. Fue la piedad lo que definió a Noé. Y llevó a Noé con mucha tristeza a condenar a toda su generación. Su fe la condenó. Él creyó, obedeció a Dios. Y todo lo que no le obedecieron, se quedaron. Y Dios cerró el arca. Dios la cerró. No fue Noé. No fueron los hombres, fue Dios. Que Dios nos permita hacer luz Pero una luz de verdad, no del arbolito, que nada más se prende en Navidad. Una luz en esta oscuridad. Sean íntegros, sean puros, sean jóvenes, sean hombres de carácter bíblico cristiano, sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Y después hablamos de lo otro. Que el Señor nos conceda realmente estas cosas. Yo le decía a los jóvenes, tenemos que orar por si nadie viene. Vamos a orar para que el Señor nos conceda gozo por si nadie viene. Hemos hecho invitaciones, hemos hecho aquello, lo otro. Pero guardemos nuestro corazón porque no es número lo que queremos. ¿Recuerdan esa oración? ¿Y qué hizo Dios? Llenó el lugar. Recuerden, amados hermanos, es el temor a Dios lo que tenemos que buscar. No lo que da apariencia de plenitud y de bendición entre los hombres. ¡Qué bendito fuimos! ¡Qué bendición! ¡Estaba llena la iglesia! ¡Eso es lo que buscábamos! Ah, pues te quedaste atrás. Pues eso no es lo que Dios busca. Y cuando me tocó a mí predicar, de 200 que habían, quedaron 40. No estamos buscando números. Si Dios hubiera encontrado a 10 en Sodoma y Gomorra, lo hubiera perdonado. A 10. Si Dios trajera juicio sobre esta iglesia y buscara a dos jóvenes piadosos, ¿lo encontraría? No pongamos 10 porque son como muchos, ¿verdad? Pongamos 2. Debería haber más de 20. 2 pongamos. ¿Dios destruiría esta iglesia porque habrían 2 jóvenes piadosos orando? Porque no es piadoso porque están bien vestidos, sino porque han detenido la ira de Dios orando. Así fue que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, orando. No sé si me captan la idea. La piedad no es boca, no es vestimenta, no es brinco y salto. La piedad es oración. Es lo que Dios demanda, eso, la piedad. La piedad es lo que Dios demanda. ¿Dónde están esos jóvenes que oran? Y que levantan a la iglesia por medio de la oración y la mantienen ahí. Agarre ese brazo, agarre el otro brazo, manténlo. Que se va, se caen. ¿Cómo mantienen la iglesia los jóvenes? Con muchas actividades y con mucho esto. ¡No! Se mantiene con la piedad, con la oración, con buscar a Dios, con ayunar. Es así que mantenemos la iglesia. Y la verdad levantada, por favor, no perdamos el norte. No estemos imitando todo lo que el mundo hace, concentrémonos en lo que dice aquí y tendremos mucho trabajo. Concentrémonos en lo que dice ahí y tenemos mucho trabajo. Me sorprendió, sí, ver tanta alma sin Cristo. Tantas almas de jóvenes sin Cristo. Por eso lleno de jóvenes sin Cristo. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí a buscarlos? ¿Quién orará por esos jóvenes perdidos? ¿Quién salvará mucho con la predicación de la palabra en esos jóvenes perdidos? ¿Quién los rescatará por la oración? ¿Quién lo hará? Si no hacemos lo que los hombres piadosos en las Escrituras hicieron, estamos perdidos. Nos queda poco tiempo como iglesia. No importa lo llena que esté. Mis amados hermanos, mis queridos jóvenes, seamos piadosos a la manera de Dios, para su gloria, con reverencia, con temor, porque servimos a un Dios misericordioso y poderoso, santo, justo, que no tiene por inocente al culpable, no importa quién sea. Joven, adolescente sin Cristo, ¿cuándo tomarás el lugar que te corresponde? ¿Cuándo vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe? Estás ahí en esa silla, pero has tomado ya una decisión de buscar a Cristo con todo tu corazón. Has tomado la decisión de clamar a Él y arrepentirte de tus pecados. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, ¿qué esperas? Arrepentíos y convertíos. Creed en el Evangelio. Entreguen sus vidas al Señor ahora, para que sean borrados vuestros pecados, limpiados completamente, sanados de sus maldades e iniquidades, limpios, purificados, para que sean vasos, que Cristo los tome y diga: estos son mis hijos. Mira, Satanás, mira a los jóvenes de IBT, míralos. No hay gente piadosa como esa gente. Tú no has considerado a esos jóvenes en tus andanzas y tus diabluras. Tú no has pensado en atentar un chin. Son gente piadosa. Estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a Job. Hijo dijo, y el diablo dijo: bueno, es que no es posible, es que tú lo tienes tan bendecido que es imposible. Tú lo tienes tan cercado que es imposible. Esta gente no para de orar, no para de la vida, no para de predicar. ¿Qué voy a hacer? Joven sin Cristo, hoy es el día en el cual puedes tomar la decisión de dejar las filas de Satanás y entregar tu vida al Señor y hacerte parte del pueblo glorioso de Dios, de la iglesia triunfante de nuestro Señor, de la iglesia que persevera, de la iglesia que estará en la gloria, de la iglesia que será y que es la esposa del Cordero de Dios. Esa es la invitación solemne que hoy te extendemos. Hoy es el día en el cual puedes venir a Cristo y ser salvo. Que el Señor te conceda esa misericordia, porque no a todo el mundo se la da. Muchos jóvenes están ahora en la tumba. Muchos. Dios no extendió su mano de misericordia sobre ellos para salvarlos. Le mostró su misericordia. Tú tienes una gran oportunidad que estás vivo para recibir esa misericordia. Recíbela. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Clama a Él, que el Señor te conceda hoy ese gran privilegio, el de la salvación de tu alma. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ten misericordia de cada uno de nosotros y haznos, Señor, entender tu palabra. Trata con el que ha predicado y con cada uno de los que oímos. Ayúdanos a ser hombres piadosos, hombres que dejemos marcas de una vida de oración delante de ti, de una vida de obediencia y de amor a ti, de una vida de santidad que exalte tu nombre y que traiga a otros a Cristo. Padre, para ti no hay nada imposible. Para nosotros esto es imposible, pero para ti todo es posible. Haz de nuestros jóvenes, jóvenes que te amen y te teman, que anden en tu temor. Oh Señor, hazlo tú para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.